Estás escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Radio 50 y Pico. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Abrimos el programa número 22 de la primera temporada con alguna de nuestras secciones fijas como son las noticias de FEGAUS, el diario de Diego, nuestra sección de cocina y algunas cosas más que iréis descubriendo.
Noticias de FEGAUS.
Hoy miércoles 3 de abril, os recordamos que la Federación Gallega de Asociaciones Universitarios Senior FEGAUS nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es varios programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia. El ciclo de formación Soidade nos hablará el próximo martes 13 de abril del tema A Soidade a vista de cine.
El ponente Iñaki Arrula se define como crítico, profesor y audiodescriptor. Nos habla así de la actividad. El cine es un arte en el que se retratan todas las fantasías y realidades del ser humano en cualquiera de sus formas. Y, por supuesto, la soledad es un tema que también ha estado presente en muchas de las películas de la historia del cine, no solo con grandes protagonistas de carácter solitario, sino también reflejando todos los tipos de soledad que conocemos. La soledad del que pierde a sus seres queridos, la soledad de quien cae en un abismo interior del que no logra salir, la soledad a causa de la marginación de la sociedad y otras múltiples formas de soledad.
En este seminario repasaremos esas obras del cine que son imprescindibles para poner sobre la mesa y a vista de todos ese mal común que en muchas ocasiones es la soledad.
Todos los programas tienen una hora de duración, de 10:30 a 11:30. Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento entrando en el apartado de vídeos donde encontraréis todas las sesiones grabadas.
Si es la primera vez que accedéis a la formación, tendréis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es. ¡Os esperamos!
While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
El diario de Diego es un programa que tiene como protagonistas la música y la literatura. En función del contexto creado por el contenido del diario, página a página, canción a canción, tema a tema, trataremos de llevarles al mundo de las emociones. Por si algo sale mal, deben saber que los culpables del programa son Luis Santillana, del campus de A Coruña, y Miguel Ángel Yebra, del campus de Pontevedra.
Gira el mundo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto. Guardo nel tuo silenzio, io mi perdo e sono niente accanto a te.
El mundo tiende al equilibrio y por eso a un golpe de mala suerte es frecuente le suceda otro de buena y viceversa. Los buenos momentos suelen verse castigados con otros que no lo son tanto. La vida se escribe con renglones de calma y tempestad, de sucesos que pasan desapercibidos y otros que dejan huella, y que en su conjunto conforman nuestra propia felicidad. Abro el diario de Diego y leo. Habíamos aparcado el coche muy cerca, así que tras un paseo por el pueblo para aliviar la tensión abdominal propia de una buena comida, regresamos a donde lo habíamos dejado. Al ponerlo en marcha, el motor mostró un inusual rugido, pero fue apenas un suspiro antes de salir, luego se deslizó con absoluta normalidad. Hicimos unos kilómetros de costa y nos paramos en una de las más populares playas del lugar. Recorrimos el paseo a pie acompañados de un viento incómodo, así que regresamos al coche. Volvió a rugir al activar el contacto, quejándose nada más arrancar. Iniciando luego la marcha de forma cansina, recorrimos unos metros y un mosqueante olor a quemado me hizo mirar alrededor y vi una intensa humareda blanca que salía del tubo de escape, inundando el entorno. Lost up in you, don't think I can find my way out now. Oh girl, you got me singing love songs to you, they're all about now. I want you to be my girl, your walk, your talk, and the way you move tonight. I want you to be my girl, cause it won't happen twice. Stars, the moon, and the sun that shines so bright. I want you to be my girl, cause it won't happen twice. Detuve el coche en el arcén y llamé al seguro. Los seguros se conocen cuando los usas, así que cuando la grúa auxiliadora hizo acto de presencia, fue preciso negociar telefónicamente con la compañía aseguradora un traslado a casa y no dejar el coche en el concesionario más cercano. Como consecuencia, hubo que renunciar a nuestro derecho a un coche de sustitución y traslado personal a casa, a cambio de que la grúa llevase el coche a su taller amigo, unos 160 kilómetros más al sur, y a nosotros con él, es decir, dentro de la propia cabina del camión grúa. Salvado el capítulo del traslado, nuestro auxiliador, un hombre joven, maniobró y en pocos minutos todos estábamos a bordo del guindastre, iniciando el regreso. La posición era la obvia: el anónimo auxiliador conduciendo, Diana en el medio y yo al otro extremo. Teníamos por delante alrededor de 2 horas de cabina compartida. I heard her sing in tongues of silver. I heard her cry on a summer storm. I loved her, but she did not know it, so I don't think about her anymore. Now she's gone and I can't believe it, so I don't think about her anymore. If 3 and 4 were 7 only,
Where would that leave one and two? If love can be and still be lonely, where does that leave me and you? Time there was and time there will be. Where does that leave me and you?
Se produjo un inevitable momento de tensión silenciosa inicial y resultaba incómodo mantener por mucho tiempo el silencio con los espacios personales tan limitados. De esta forma, es curioso, uno pasa de las típicas preguntas para romper el hielo a otras más directas, dando como resultado final un clima de mayor confianza que hace se olvide rápido la incomodidad de los espacios violados. Ante la frenética actividad inicial, mecánica, informativa, de comunicación, documental, de nuestro gruero, le preguntamos si había mucho trabajo, a lo que nos respondió que en su empresa había 52 grúas y todas estaban en plena actividad, que no daban abasto y que él mismo trabajaba por este motivo cerca de 11 horas diarias. Al referirnos a nuestro destino, que se distingue precisamente por su entorno marino y de agradable clima, nuestro gruero comentó que en sus ratos libres practicaba pesca submarina, lo que le permitió obtener ingresos extras. Añadió que gracias a esta doble actividad ya tenía pagada gran parte de la hipoteca de su casa y los seguros de sus dos coches. Entre Diana y yo hubo un discreto rodillazo de complicidad. Creo que ambos pensábamos y nos preguntábamos, ¿cómo es posible una persona tan joven, con un empleo económicamente discreto, tuviese ya casa y dos coches? Mostramos nuestra sorpresa y le preguntamos sobre su situación personal. Estoy casado y tengo tres hijos, tres varones, respondió y añadió. Y ya voy por el cuarto, la niña, mi niña. Que los niños tiran mucho hacia su madre y yo quiero mi niña. Le dijimos que era fácil saliera otro niño.
Travel around this universe until eternity, but you'll never find that peace of mind that you've been dreaming of. Not until you finally decide to come on home to San Bernardino.
El gruero, sin inmutarse, adoptó una postura más cómoda. Descansó sus antebrazos paralelos sobre el volante y sonriendo dijo: Niña, será niña. Ya lo tengo asegurado y será en septiembre el encargo. Lo tengo todo programado. Es la fecha de la cita para la inseminación artificial que me costará 9.000 euros. Tengo todo centrado. Diana y yo nos entendíamos tan solo con cruces de miradas. Ambos pensábamos en que, ¿cómo era posible que un joven profesional del guindastre, con pocos años aparentes, tuviese ya tanto lastre familiar y buscase aún más, pagando incluso por ello, creándose así necesidades económicas importantes, y todo aparentemente lo tenía centrado y controlado? Casado, tres hijos, con otro proyectado, dos coches, casa, hipoteca, y preguntamos su edad. 34 años. Creo que tanto por la mente de Diana como por la mía pasaba el mismo pensamiento tras conocer su edad. Comparábamos esta inusual situación de madurez y responsabilidad con la de muchos de los jóvenes de la generación actual que, con una mejor preparación profesional, no son capaces de resolver su vida y crear un núcleo familiar con semejantes cargas y llevarlas tan holgadamente. Así que nuestras siguientes preguntas llevaban ya clara intención de interés por saber, por conocer, cómo un hombre tan joven podía mantener un estatus semejante. Nos aclaró: yo llegué a ganar mucho dinero en el ejército. Llegué a juntar entre 4 y 5 mil euros mensuales cuando estuve en Kosovo y Afganistán durante 5 años. Allí no se gastaba. Y continuó contando. Mi novia, a quien conocí cuando solo tenía 12 años, me esperó durante ese tiempo y no salió con ningún otro chico. Tema que valoré especialmente tomando la decisión de casarme con ella. Llegué a ponerle incluso un detective para seguirla y valorar así me era fiel. Me costaba 700 euros al mes, pero no hubo desliz alguno. Codazo entre Diana y yo. Seguía contando su vida. Era ya un libro abierto que nos sorprendía a cada momento.
Año más cinco, no más sin tarde que yo pago ya. Tu branco tinto, si veniste que yo fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada a cinta, já crê que é rei da quem dá em mar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.
Kosovo no hubo grandes dificultades al ir como cascos azules, pero en Afganistán era otra historia. Allí era guerra auténtica. Iba metido en un tanque con 42 grados y pegando tiros. La vida fue muy dura. Alguno de los que estuvimos allí anda todavía por ahí tocado del ala y con la cabeza ida. Recuerdo dos momentos duros. Uno cuando estábamos varios en Tora Bora buscando a Bin Laden en unas cuevas y nos volaron la entrada quedando atrapados. Nos daban por desaparecidos y anduvimos varios días buscando una salida. A un compañero tuvimos que arrearle de hostias, pues había vuelto loco e histérico por la desesperación para volverlo en sí. Tras varios días encontramos una salida y es curioso. Entramos con 40 grados y salimos en la nieve. Y la otra fue terrible. Había capturado a un compañero y estuvo bajo tortura varios días hasta que activó el móvil que lo llevaban las botas. Teníamos un colega que estaba permanentemente en los equipos de radar rastreando algún tipo de señal. Al detectar la de nuestro amigo capturado, sin mediar autorización de superior alguno, se formó espontáneamente un pelotón de rescate entre compañeros y allí nos fuimos a liberarlo. Fue terrible. A Diana y a mí nos sorprendía que con tan pocos años este chico tuviese ya tantas experiencias, tanta carga familiar, un razonable patrimonio y aparentemente buena vida. No pudimos evitar preguntarle si ganaba tanto, ¿por qué había dejado el ejército? Su respuesta fue inmediata. No lo dejé, me echaron. Bueno, vaciló en su respuesta. Hice que me echaran. Diana y yo pusimos cara de sorpresa por la respuesta. Él se dio cuenta y siguió. Me echaron por pegar a un superior. Tenía un mando castellano que no hacía más que meterse con los gallegos. Que si gallegos de mierda, que si paletos, que si burros. Un día hubo un roce conmigo y le partí la cara. En el juicio, el juez quería imponerme 3 años de cárcel, pero yo le dije: su señoría, ¿y quién alimenta a mi mujer y a mis 3 hijos? Paga mi hipoteca, etcétera, etcétera. Lo entendió y así conseguí me cambiasen la pena por la expulsión. Los discretos codazos y cómplices choques de rodilla entre Diana y yo, a medida que descubríamos nuevas facetas de su vida, se habían convertido en continuos y frecuentes. No salíamos de nuestro asombro de la historia personal que estábamos escuchando. Volvió a confirmar que gran parte de la hipoteca la había atendido anticipadamente gracias a esa etapa en el ejército. Luego, con su trabajo actual y con su actividad complementaria consistente en la pesca submarina, así como con el trabajo de su mujer, limpiadora en un centro comercial. Con todo, vivían holgadamente. Y continuó hablando sobre su vida. Yo gano unos 2.000, más 1.000 y pico de mi mujer, no nos quejamos. Tenemos una finca de 4.500 metros cuadrados con una piscina enorme, de agua natural, ya que no me gusta el cloro. La piscina tiene en la parte más honda 4 metros de profundidad, hecha así para precisamente entrenar en buceo, y le puso un trampolín de 5 metros. La lleno permanentemente con agua de un manantial y el agua saliente la envío a la finca de al lado llena de eucaliptos, ya que vivo en el monte. codazo tras codazo. Diana y yo no parábamos de sacudirnos oyendo todo lo que oíamos. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. 'Cause she needs somebody to tell her. ¿Cómo atendéis a los niños?, preguntó Diana. Pues nuestro sorprendente gruero ya había comentado que él entraba a trabajar a las 2 y regresaba sobre las 2 de la madrugada, mientras que ella, su mujer, empezaba a trabajar muy temprano y volvía a la 1 del mediodía. Pues precisamente siempre está uno de los dos, respondió. Because he gets up in the morning, and he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Because his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Los 160 kilómetros de la autopista se quedaban cortos y nosotros no hacíamos más que continuas señas de complicidad ante la increíble historia personal. Una dilatada biografía para alguien que solo contaba con 34 años y además se le veía terriblemente joven. De vez en cuando cambiaba la posición de sus antebrazos y manos sobre el volante, pero siempre con el denominador común de hacerlos descansar sobre el mismo, más que adoptar una ortodoxa posición de conducción. Solo cuando veía un vehículo de la Guardia Civil de carretera, y nos cruzamos en dos ocasiones con ellos, adoptaba subconscientemente una postura más cautelosa, manifestando sus temores de ser parado, refiriéndose al engorro del tacógrafo y a sus horas de actividad, alguna vez superadas. Añadió que su vida y niñez fue complicada, ya que era hijo de un maltratador. Contó que vivían en Suiza y su padre era un machista a la antigua usanza que esclavizaba a su madre y le pegaba a todos en casa. Precisamente a raíz de que le destrozó las rodillas cuando era pequeño, un amigo de casa lo rescató y huyó con él hacia España para quitarle de aquel infernal entorno familiar. Lo prohijó y le dio vida aquí. Su padre puso la correspondiente denuncia, pero esta no prosperó, dados los agravantes. Nunca más supo qué fue de sus padres y de su única hermana que quedó allí con ellos. Ahora, comentó, piensa en volver un día y tratar de dar con ellos para echarles en cara lo sucedido y, a modo de venganza, enseñarles lo feliz que era, sin su presencia, y que su comportamiento en el pasado tenía ahora como castigo el no poder disfrutar de sus nietos. No pudimos evitar darle un consejo suavizador de su odio y estimularle un giro de sus sentimientos hacia una postura mucho más moderada, conciliadora y de perdón, precisamente como poseedor de una inusitada felicidad y posición personal actual. Casi convencido, manifestó le gustaría saber qué fue de su hermana, que también maltratada se había quedado en Suiza. Dejó patente su gratitud al amigo que lo trajo a España, confesando que incluso como compensación contribuyó también al pago de su hipoteca. Casi sin darnos cuenta, nuestro trayecto se había consumido. Llegamos al taller de confianza y depositamos el coche. La primera impresión del mecánico fue muy negativa, pero nada ni nadie iba a desequilibrar el buen fin de semana que habíamos vivido. Le pedimos al gruero que, ya que él tenía que volver al norte, nos dejase en nuestra casa, a 25 kilómetros aproximadamente en la ruta de regreso. Así fue, y juntos regresamos a casa. Gran parte de este corto camino fue absorbido por los pensamientos personales desatados tras el relato de la intensa vida de nuestro joven conductor. Una persona que, enfundada en su mono de trabajo, aparentaba sencillez y simpleza, y sin embargo, con una niñez difícil y una juventud sinuosa, había alcanzado una experiencia personal impresionante, convirtiendo su vida en una apasionante historia. ¡Qué envidiable madurez! Los mejores momentos se suceden fruto de los malos. Lo mismo que del hambre sale el ingenio, el éxito del esfuerzo o del sacrificio previos, o como en este caso, al desastre le sucede el guindastre. Regresamos con la noche ya encima y el singular gruero nos dejó en un punto estratégico donde luego nos recogería uno de nuestros hijos. Vimos por última vez su silueta a través de la ventanilla trasera de su cabina mientras se alejaba. Se volvió un instante para brindarnos una amigable última sonrisa y una despedida con un ligero balanceo de su mano levantada. El guindastre se perdió en el horizonte, en la esperanza e intensidad de la vida.
Hola, me llamo Antía y os hablo desde Ourense. Hoy quiero proponeros una nueva sección en la que hablaremos de algún libro que nos haya gustado o todo lo contrario. No será una crítica literaria, sino nuestra propia percepción de la obra. Cada uno contará por qué la elige y qué opina de ella. Para esta primera toma de contacto he elegido una novela policíaca. Se titula En el agua de las fuentes. ¿Por qué elegí esta obra? Pues porque fue escrita por un compañero de clases, Ramón Fernández y Fernández, y porque está ambientada en Ourense, siendo la ciudad uno de sus protagonistas. Ramón nace en Ourense. Después de toda una vida de trabajo, se jubila y llega el momento de tener libertad para realizar un sueño que atesora durante años: escribir. Esta es su primera novela, aunque antes ya había editado un libro sobre sus experiencias en el camino francés. Libro que comparte en redes sociales gratuitamente, entre peregrinos de todo el mundo. Ramón tiene otra pasión, la fotografía, sobre todo del camino y también de la naturaleza. Recuerdo en clases de meteorología sus maravillosas fotografías de nubes. Ramón también es el autor del guión de Doce no Camiño, obra audiovisual que será protagonizada por 12 alumnos del programa de mayores del campus de Ourense. 8 mujeres y 4 hombres. Ramón lo propone como si fuese un trabajo de fin de curso, hacer el Camino de Santiago. Los personajes mostrarán qué les impulsa a iniciar esa aventura y a lo largo del recorrido nos enseñarán sus fortalezas y carencias y cómo el camino influye en ellos. Vivirán anécdotas vividas por el propio Ramón a lo largo de sus muchos caminos, ya que el camino, en mayúsculas, es su gran pasión. Volviendo al libro de Ramón, En el agua de las fuentes, como ya dije, es una novela policíaca. El protagonista, Alfonso Piñeiro, es comisario de policía de la comisaría de Ourense. Por varias razones lleva un tiempo pasándolo mal a nivel personal. Pero en el día en que comienza la novela, decide dar un cambio a su vida. También es el día en el que le conceden el ascenso tanto tiempo esperado. Ourense es una ciudad pequeña y tranquila, amante de la naturaleza que se puede ver desde cualquier lado, y del agua, que se manifiesta de diversas maneras: termas en el centro de la ciudad, fuentes ornamentales en parques, estanques y sus ríos. La vida transcurre tranquila hasta que se producen unos sucesos que conmocionan la ciudad. Una serie de asesinatos extraños que plantean una gran inquietud por la forma en que se producen. Alfonso Piñeiro, ahora ascendido a inspector jefe de la comisaría, tiene que hacer frente a un asesino diferente, inteligente y manipulador, además de intentar cambiar el rumbo de su vida. Ramón Fernández, el autor, nos describe todo con una prosa ágil y muy fácil de leer. Presenta a los policías como una piña que suplen la falta de medios con un gran compañerismo, respeto, trabajo e inteligencia. También trata algo de ahora mismo, como el bullying y el daño que puede causar. No puedo contaros más. Tenéis que leerla. Se presentó a principios del 2020 y después ya sabéis lo que pasó. La portada es una fotografía hecha por el propio Ramón Fernández. Este libro se puede pedir por Amazon y todo lo recaudado es para la ONG Saving the Children. Espero que lo disfrutéis.
Queridos oyentes, hoy vamos a hablar de lo dulce, hoy vamos a hablar de los postres. En la construcción de edificios, la coronación, que es como se conoce en los términos ingleses, topping out, topping off, es un rito de constructores que consiste en marcar la finalización de la estructura de un edificio colocando una rama o un árbol, decorando con flores y cintas encima de la estructura. Lo habréis visto alguna vez, ¿no? Esta tradición tiende ya al desuso y ya casi no se ve. Pues en la mesa gallega, una buena comida, por muy abundante y copiosa que haya sido, no se remata sin un ritual de coronación, llamado postre, café y copa. Antiguamente se le añadía el puro, pero bueno, ahora eso, como cuestión de salud, está abolido. Bueno, la cocina tradicional gallega tiene un variado repertorio de postres, algunos importados, es cierto, y los hemos adaptado a nuestro gusto, y otros están muy anclados a nuestra cultura. Pero bueno, casi todos se mantiene la máxima de unir buena materia prima y hacerlos sencillos. Bueno, vamos a recibir a mi compañera Ana, con la que vamos a compartir hoy estos manteles y nuestros mandilones y nos vamos a meter lleno en la cocina. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Mille, muy buenas. Qué alegría de hablar hoy de postres. La reina, la corona. La reina de la cocina gallega, que es una parte importantísima. En pocos sitios hay repostería tan buena como la gallega.
Hablábamos antes en Ofana, ¿verdad? Dice, yo he ido a un cocido en donde al terminar ya estaba reventado y me pusieron 7 postres distintos. Bueno, la gente es que es terrible, ¿no?
Bueno, realmente no, es difícil poder conseguir de postres, un
sí,
poquito de
es,
prueba,
es
pero
difícil.
Es que los postres en Galicia son maravillosos.
Fíjate,
son
yo conocí a un amigo que decía que por muy lleno que estaba no podía quedar sin postre. Llegó un momento que no lo tenía, pues cogió un bocado de pan y lo mojó en azúcar.
Y si tuviera leche condensada a mano, seguro que lo regaba con leche condensada.
Bueno, ahora,
es que
pues,
todo el mundo sueña con el postre y se deja un huequito, es
sí.
Que es muy importante, es el remate final, la parte dulce.
Es
la
cierto.
Del premio.
Yo ya sé que a lo mejor no es muy saludable, pero mira, es preferible darse después un buen paseo para ver esos paisajes maravillosos que tenemos y quemar el azúcar que te has consumido y ya está, tampoco pasa nada. Además,
claro,
no abusando.
Sin abusar puntualmente, claro. También hablamos de comidas especiales, claro cuando se pueden tomar postres todos los días,
supongo,
pero así
Ana,
mucho.
Supongo que aquí en materia prima también es importante, ¿no? Es decir, me centro en dos o tres cosas, es decir, que los huevos sean de casa o que los huevos sean de granja, hay una diferencia abismal, ¿no?, cuando vamos a hacer un postre.
Tremendamente, y no solo es en el color que te salen amarillitos, sino en la textura y en el sabor. Cambia por completo.
Sí, que cambia muchísimo.
Que el huevo de casa le da un gusto tremendo.
No vamos a meternos hoy en la compra. Hoy no vamos a ir a la plaza porque con carácter general preferimos los postres artesanales y hechos en casa. Y eso no quita que haya confiterías y panaderías que hacen postres maravillosos, perfectamente maravillosos y que algunos
cierto,
compramos
cierto.
Todos los días. Pero bueno, hoy nos vamos a meter con los artesanales que siempre son como más agradables, ¿no? Ana, vamos a empezar por algún postre típicamente gallego, ¿no? Y yo creo que si tenemos que empezar por alguno, tenemos que empezar por las filloas, ¿no es así, Ana?
Las filloas es que son típicas que no se pueden dejar en Galicia, que por fuera le llaman crepes, y aquí hay gente que viene de fuera y los ve y dice son crepes, pero aquí son filloas.
Está claro.
De toda la vida. Sí, sí.
Estamos con, hablando de
la piedra, si se puede.
Estamos con ingredientes sencillos, ¿no? Harina, huevos, caldo, leche, en función de cómo quieras hacerlo, y opcionalmente azúcar y, bueno, o miel, ¿no? Y sangre si son filloas de matanza, ¿no, Ana?
Hombre, sí, si son de matanza, cuando matas el cerdo, ellos son los filloas de sangre que se le echan piñones, pasas, admite muchas cosas. Pero está muy bien dejar reposar la masa.
Sí,
para
es el truco.
Textura.
Es el truco
sí,
importante. Y que no quede grumos.
Claro, bien batidas y dejarlas reposar un rato.
Incluso,
y entonces la masa pues fusiona.
Incluso he visto yo hacer algún tipo de colado en algún chino y tal para evitar que vaya algún grumo, ¿no? Para en algún caso.
Sí, claro, claro. Sí, pero bueno,
mucho
eso
cuidado.
Bien batido tampoco hay que se puede evitar.
Mucho cuidado en la sartén o la piedra hacerla, cuanto más fina es mayor éxito, ¿no? Y después uno puede rellenarla
claro.
De lo que quiera, porque aquí hay que le echar nata, chocolate, membrillo, lo que quiero, crema pastelera, es decir, son típicas de carnaval,
sí, sí.
Hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, se pueden tomar todo el año, ¿no?
Son, aunque las tomes solas, con un poco de azúcar, incluso sin nada, están
sí.
Deliciosas.
Bueno, a mí particularmente, confieso, me gustan con miel. Abrirla, meterle miel dentro y están deliciosas, de verdad que está muy bien.
Muy ricas, muy ricas. Sí. Y ya si encuentras una miel de estas caseras,
claro, genial.
Del caurel o por ahí, te diré yo a ti.
Vamos a hablar ahora de un postre que aunque lleva fama compostelana, se hace en todos los puntos de Galicia, que es la tarta de almendra.
La tarta de almendra también es un clásico en Galicia.
Claro.
Esa sí que es una tarta contundente, por el fruto seco, por todo lo que lleva. El huevo, el azúcar, es una tarta contundente, pero es una delicia, desde luego.
Hay variaciones, porque por ejemplo la de Santiago es un poquito más seca, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la tarta tiene su origen en Puerto Marín, la tarta de almendra, yo la recuerdo allí toda la vida. Y como está en el camino de Santiago, bueno, pues la tarta de Santiago se ha movido por todo el camino, ¿no?
Se fue reportando, efectivamente.
Sí, después hay dos variaciones muy importantes que hay que citar en las tartas de almendra gallegas, que son la de Mondoñedo, esa hay que citarla, porque evidentemente lleva incorporado ese cabello de ángel y esa fruta confitada.
Y algo más, porque
claro.
Digo, bueno, con el cabello y todo, esa también es contundente. Es impresionante.
Y en Puerto Marín sigue habiendo una marca que, bueno, hay que citarla, no nos pagan nada ni nada, pero también es bueno que se sepa. Hay una marca que es Ancano, que es de toda la vida, que las hacen de manera medio industriales y tal. Pero bueno, se toma. Obviamente, el ingrediente
principal. Comparado a lo que decimos siempre en casa, que le dedicas tu tiempo, que le haces con tus ingredientes lo más natural posible, y al final es donde tú disfrutas.
Siempre sabe
la
mejor. Siempre sabe
casera.
Mejor. Y si no consumo más de 30 segundos, podría dar, si alguien quiere tomar nota, una receta de una tarta de almendra que sale deliciosa. Os lo digo.
Venga,
dale, muy rápido. Solo hace falta 4 huevos, un limón, 200 gramos de azúcar, 250 gramos de almendra molida y un sobre de levadura en polvo. Punto, nada más. Entonces, se abren los 4 huevos y separamos las yemas de las claras en recipientes distintos. Las 4 yemas las batimos con los 200 gramos de azúcar. Muy importante que el batido consiga ese color clarito, ya sabes, Ana, ¿no? Para que se nota que...
Sí, sí, de bien batido.
Añadimos la raspadura del medio limón y también el jugo de ese medio limón. Y después, en el otro bol, batimos las 4 claras a punto de nieve. Bien. Cogemos la almendra molida en polvo y la incorporamos a las yemas batidas. Pero previamente a esa almendra molida le echamos el polvo de la levadura y la mezclamos, ¿eh? Incorporamos esta almendra a las yemas batidas, al primer bol. E incorporamos después, cuando está muy bien batido, a la mezcla anterior, las claras a punto de nieve. Al molde, al horno, y bueno, ya sabemos que los hornos después cada uno oscilan. Pero bueno, el mío yo le meto a 180 grados y más o menos media hora. Y el truquito de siempre, la aguja, Ana.
Exactamente, pinchar y ver que quede limpia y entonces tu postre está hecho.
Exactamente.
Además, este postre, como bien dices, la ralladura de limón le va a aromatizar, sí, le va a intensificar el sabor del huevo y de la almendra, y por otro lado, la yema de huevo lo va a hacer muy jugoso. Sí. Y la clara le va a hacer una capita crujiente.
Claro.
Que bueno, diciendo todo esto, nos tiene que estar cayendo la babita.
Yo
ya
os aseguro que si ahora se le pone un poquito de cariño, que es lo único que necesita. Bueno, y un pequeño truco que hago a todos los dulces, Ana, y lo confieso, siempre le echo a todos los dulces una arenita de sal.
Bueno, sí, potencia el sabor, efectivamente.
Una arenita de sal, sí. A todos los dulces, ¿eh?
Pero muy poquito, ¿eh?
Sí.
Hay que tener en cuenta que no es como una pizca que le puedes echar a una comida que estás cocinando ensalado. Son unas arenitas muy sutiles.
Después, en este caso, con carácter general, cuando la tienes fría y la desmoldas, puedes echar azúcar glass por encima, que queda muy bonita, ¿eh? Pero nada más, ¿eh? Bueno, claro, hay otro postre que no podemos pasar por alto, Ana. La bica.
La bica también gallega con su manteca, que es lo que la diferencia de otros postres, la manteca de vaca. También se utiliza en la rosca de Pascua.
Ahí tenemos.
La gracia también es la manteca.
Ahí tenemos una provincia gallega y una población que se lleva la palma, ¿no? Que es la zona de Orense, y hablamos de provincia de Orense, pero sobre todo Pola de Trives y Castro Caldelas, ¿no? Que tienen unas vicas impresionantes.
Para la vica, sí, efectivamente. La de Trives es divina. Tiene una jugosidad y una textura rica, rica.
La bica, que además es contundente por la manteca y tal, a mí me gusta tomarla incluso al desayuno, más que en postre, ¿no? Hay postres que son más apetecidos a determinada hora porque ya si has comido bien, puede ser contundente, ¿no? Hacerlo así. Bien, la larpeira, que en Galicia se está poniendo muy de moda y es un postre que es un poco, se asemeja mucho al bizcocho que se hace el roscón de toda la vida, el de Reyes, pero se le incorpora crema pastelera.
O nata.
Hay quien la quiere con
nata. Sí, hay quien la nata. Bueno, ahora ya hay tanta variedad, trufas, chocolate, la tienes de todo.
Sí, ahora la hay de todo tipo. Bueno, otros postres típicos que están por la zona de Melide, yo te voy a decir 4 poblaciones que son clave: Melide, Ponteareas, Silleda y Allariz.
Bueno,
estamos hablando de los melindres. ¿Eh?
Sí,
esas rosquillas pequeñas y dulces a base de huevos, manteca y harina de trigo.
Con el glaseado
del azúcar y tal. Bueno,
sí,
pues uno en esas poblaciones no podemos pasar por alto. Estamos en carnaval. Las orejas, ¿no, Ana?
Orejas de carnaval, exquisitas también. Con su masita fina y freírlas con el aceite bien caliente para que salgan las burbujas y se inflen y queden muy finas y con una textura muy crujiente.
Cuando la sacas de la sartén, ¿le echas azúcar o azúcar y canela, Ana, para conocer tus gustos?
Es que lo de la canela no es para todo el mundo. A mí me chifla, pero yo en general, a mí me encanta la canela. Además, es algo aditivo, que el problema es que tú empiezas a comer orejas con azúcar y canela y te ventilas la fuente y te das pan ancho. Ese es el problema. Entonces, mejor no echarle canela.
Hablábamos antes de las filloas y también hay una pequeña confesión, que es las filloas cuando las vas quitando la gente le echa lo que quiera, ¿no? Pero yo le echo azúcar con canela y al ponerlo una encima de otra y el calor va derritiendo y todo, el azúcar y canela se derrite,
bueno,
y hace una especie de almíbar que es una delicia.
Eso es que no para. Es mejor delicia. Esar manzanas, sí. Y echarle canela.
Está claro. Bueno, seguimos por Orense, Ana. Vamos a ver, los gallegos hemos cocinado las castañas desde hace siglos. Y es que, desde luego, nuestra tierra encuentra el entorno perfecto para desarrollarse y ofrecer lo mejor de sí mismas. Yo creo que antes de la llegada de los cultivos americanos, especialmente la patata, las castañas eran
sí,
un ingrediente.
Ya teníamos la castaña aquí. Sí,
uh-huh. Era un ingrediente básico y presente en la mayoría de los platos
en
gallegos.
En cocina. Y sí. Es que tienes bizcocho de castaña.
En las zonas rurales.
En la cocina de Álvaro Cunqueiro y te sale bizcocho de castaña, tarta de crema de castaña.
Incluso en la época uh-huh. de escasez, la castaña era un alimento recurrente, claro.
Sí.
Es un claro, producto, además, es un producto de alto valor nutricional y rica en fibra, claro. Y además en grasas saludables, hay que decir. ¿No?
Efectivamente, y claro. Tiene una conservación en forma de castaña seca, pilonga, que le llamamos,
sí.
Que claro, la puedes tener todo el año y queda muy muy buena. Yo uno de los postres más ricos que suelo hacer en Navidades y que me encanta es la tarta de chocolate con castañas.
Buah.
Entonces me encanta un chocolate negro con un bizcochito relleno con chocolate negro y una crema de castañas, eso es divino. Tartísimo.
Sin embargo, yo creo que extiende, a mí, por la zona de Orense y tal, sí, se la usan, pero yo creo que ya no es un ingrediente básico en nuestros platos. Perdió bastante protagonismo en los platos de Galicia, la castaña, ¿no? Me da esa sensación.
En cambio,
¿no,
hay restaurantes que lo quieren recuperar. Si, no sé, ves, por ejemplo, conejo con castañas, mousse de castañas, uh-huh. La mousse de castañas es deliciosa también. Flan de castañas, que también está muy rico. ¿Por qué? Porque te haces una base con la crema de castaña y te vale para todo.
Sí, están recuperando antiguas fórmulas, sí. Un poco y llevándolas a pastelería. Bueno, hay algo que hay que citar. El magosto, eso, claro, evidentemente. Eso, sin él no se puede pasar, ¿no? Ese magosto típico de castañas, tradicionalmente gallego, bueno, ¿no?
Con la música al lado y bien manchada la cara. Del fuego, de quemarlas en el fuego, termina todo el mundo. Esas son divinas las castañas asadas, ¿eh? Pero es que no hay nada que hacerle, un poquito de sal y picar la monda para que no exploten, para que no se reviente. Claro. Tanto si los haces al horno o en una brasa, pero qué ricas.
Y esa castaña buena, rica, cocida con leche. Y
bueno, y con el hinojo, que nos falten los anises.
Una delicia, los anises. Ya. Bueno, nos vamos a dejar muchos postres en el tintero, Ana, porque a mí ahora me fluyen a la cabeza muchísimos, que es una variedad tan rica. Ahora acabamos de salir de Semana Santa. ¿Cuál es el postre típico de Semana Santa, Ana?
La rosca de Pascua, imagínate.
Y esas torrijas tan ricas que hacen.
Y las torrijas, que también con leche, claro. Y huevo, tan buenas. Y también, ahí también entra la canela, es que la canela entra en muchos
sitios.
Postres. Azúcar y canela y quedan buenísimas.
Veo también que hay algunos sitios especializados en hacer, ahora se lleva mucho las cañas también, las cañas de crema, algunos restaurantes las hacen,
sí.
Muy ricas también, muy ricas.
Muy ricas.
Y alguna confitería también, sí.
En Rivadavia muy buenas, ¿eh?
Tú tienes ahí cerca, en donde tú vienes, un buen sitio donde hacen unos roscones amantecados en esta época que son una auténtica delicia. La zona
el de Camos, ¿verdad?
El de Camos. A ver, a la gente que trabaja bien, aunque le hagamos la fama, pues es normal. Es decir, me
no
parece que es un
nada,
premio.
No pasa nada, es que
claro, es un premio.
Un roscón divino. Y tengo una debilidad tremenda por la rosca de yema de la Guardia.
También.
Fíjate. Es que sueño con ella. Además, eso, aunque no se debe hacer publicidad, pero es que hay una pastelería que es de toda la vida, desde el año 58, y es pastelería en la antigua usanza. No te hace pan, no te hace una empanada, es simplemente dulce.
Pues hay que citar esa panadería y que la sepa,
pues
la gente
mira,
lo sepa.
La pastelería de Montserrat.
Pues
la rosca de yema es que yo en mi vida he tomado.
Pues la gente que tome nota y mire por ella también para probarla, Ana.
Pues mira, es que normalmente te rellenan, no, los otros sí que se rellenan un roscón y te hacen pues como un relleno regular, como si le metieran pues un tubo por dentro, una manga pastelera. Pero es que Montserrat te mete la yema laminada en medio de una masa
bien, claro.
Deliciosa. Es que
es decir,
te
hace con cariño.
Yo sueño con ella.
Pues fíjate, bueno, y nos vamos a dejar en el tintero, pues fíjate, la empanada de manzana, las rosquillas de anís, las chulas de calabaza,
bueno.
La torta de chicharrones, la crema de queso do Cebreiro, la cuajada, la leche frita, Ana.
La leche frita, que la hacía mi abuela tan rica, la leche frita. Madre mía, qué cosa tan buena.
Ya lo veis.
Sí, tenemos un mundo sin fin de postres.
Es un mundo maravilloso.
Te vas fuera de Galicia y pueden tener un postre tradicional, pero la variedad que encuentras aquí, la riqueza, y tan bien hechos y tan buenos en pocos sitios, ¿eh?
Ese suspense que te produce cuando terminas la comida y le preguntas a quien te atienda, que tienen de postre, esos minutos de bueno, suspense son maravillosos. Porque además todo el mundo pregunta dos veces, ¿qué tienes de postre? Y dice, casero, ¿eh? Casero, ¿no?
Casero, ¿qué? Casero. Porque ya claro, si es comprado ya no te hace gracia, pero casero que te diga, mira, pues lo que decías tú, estas cañitas caseras tan crujientes. Claro. Una tarta de la abuela, que también es muy típica, también, que es la típica tarta de galleta también, con la crema, el chocolate, el coquito por encima. Y está cualquier postre.
Bueno, aquí hacen unos hojaldres maravillosos.
El hojaldre.
Riquísimos, ya te digo. Bueno, es para morirse. Bueno, Ana, la radio va apretando y el tiempo ya sabes que es oro. Quería terminar, si me dejas, Ana, para decirle a la gente, no podéis dejar sin postre a nadie que tengáis en casa, ni vosotros mismos. Os voy a dar una receta de cómo se puede hacer un flan en 3 minutos. Y no hace falta tener en casa más que azúcar, leche y huevo, nada más. Y el microondas, que solo se utiliza para calentar la leche, ya es bueno que se utilice para algo más. Tomar nota, es muy sencillo. Cogéis la misma taza que se utiliza para el desayuno, esa famosa taza bol, esa que tiene la sita, esa que es muy inglesa. Ahí echáis 2 cucharadas de azúcar y 1 de agua. Lo revolvéis y ya lo metéis en el microondas más o menos un minuto y medio. Lo vais quitando y vais viendo porque eso se va a convertir más o menos en el azúcar quemado, ese que va al flan. Si veis que no, claro, si veis que no lo lograsteis, vais de 30 segundos en 30 segundos, que ya sabéis que el microondas es muy traidor. Cuando tengáis ya consistente ese caramelo, cogéis la taza y la volteáis un poquito para tratar de embadurnar por dentro y lo dejáis enfriar. Y después, en un recipiente con un tenedor bates un huevo así tal cual, lo echas con 3 cucharadas de azúcar. Si te gusta menos dulce, con 2, te llega de sobra. Le añades 1 cucharadita de esencia de vainilla si tienes, que eso siempre le da sabor, y 120 mililitros de leche y batimos un poco más. Eso lo viertes en la taza que tenías antes con el caramelo y lo metes en el microondas 2 minutos. Y luego vas también como antes, de 30 en 30 segundos hasta que vea que se te ha cuajado. Esperas a que se enfríe, le das media vuelta y tienes un flan que es una auténtica delicia, Ana.
Eres una máquina. Mira, yo también hago las manzanas en el micro. A mí me encanta cenar, ver sus manzanas asadas. Y como quiero acabar pronto, le doy 4 cortes sin azúcar y sin nada. Y ya está. En plan dieta total.
Y ya está.
Las meto en el micro y me salen así, entre asadas y cocidas, que me chifran.
Pues así le damos utilidad al micro. Muy bien. Bueno, Ana, pues ya nos quedamos todos endulzados. Nos vamos a zampar esas manzanas que hiciste tú y si nos queda hambre nos tomamos el flan. Y quedamos bueno, emplazados, pues, quedamos emplazados con los oyentes, Ana.
Exactamente. Que disfruten también del azúcar, que sin abusar de él es una alegría.
Al final que sí, hay que darle una alegría al cuerpo. Hay que complacer a los larpeiros. Muy bien, Ana, pues nos vemos en el próximo programa. ¿Te parece?
Un abrazo.
Pues a todos, venga, los quedamos emplazados. También. Hasta luego, Ana.
Hasta luego.
Y después, buen helado,
buen helado,
y café,
buen provecho le haga usted.
Buen provecho,
buen provecho le haga usted.
Hasta aquí ha llegado hoy Radio 50 y Pico. Radio 50 y Pico es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, de FEGAUS. Todos nuestros programas pueden escucharse en streaming en la página web de cuacfm.org/directo. Y una vez emitidos están disponibles en fegaus.com/radio-fegaus. También en la plataforma del podcast de Quack FM, en su app gratuita para Android y iPhone, Quack FM, y también en radio online Ponte en la Onda del campus de Pontevedra. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico, campusgalicia.radiofegaus@gmail.com o en el Facebook Fegaus. Volveremos a emitir el próximo miércoles, día 14. Os esperamos por aquí. Mientras tanto, cuidaos mucho.